Bienvenido a Mentes Retorcidas. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a Mentes Retorcidas. El día de hoy con un nuevo capítulo de esta nueva temporada en la que estamos hablando de El Club de los 27. Pero para iniciar con este nuevo episodio, quiero darle la bienvenida a mi anfitrión Memo. ¿Cómo estás, Memo? Buenos días.
Hola, Edson. Bien, bien. Ahorita bien. Ahorita en la pura gusticidad. Aquí en la sombra del fresnito.
Donde siguen las cocunas, ¿verdad? A lo lejos.
Ay, sí, se escuchan las cocunas a lo lejos. Ahorita, antes de que empiece a pegar el calor infernal que está pegando todos estos días.
Híjole, sí.
Ahorita todavía está a gusto.
Tenemos poquita agusticidad en la mañana, pero sí, en la tarde se suelta cañón. Yo creo que es de los pocos años que he sentido tanto calor, tanto tiempo.
Está sumamente asqueroso. A mí que no me gusta nada el calor. Sufro muchísimo en esta temporada.
Somos team frío tú y yo, Memo, sí, definitivamente.
Así es.
Pero sí, estamos ahorita medio derritiéndonos. Al rato sí vamos a estar totalmente derretidos aquí sentados, pero pues bueno, es lo que nos toca.
Cualquier movimiento, porque sí, cualquier movimiento implica pérdida de ¿cómo se llama? De electrolitos y
de electrolitos.
sudor intenso. Sí, no.
Sí, está cañonzote ahorita el calor, pero bueno, pues esperemos que ya pase rapidito para que llegue la lluvia, si es que llega, porque luego aquí en Aguascalientes como que llueve un día, 3 segundos y se acabó la lluvia por todo el año.
No manches, ha llovido como 3 veces, pero está así como que nomás escupe todo.
Sí.
Nomás amanece todo más lleno de tierra.
Y ya.
Ah, sí, pues sí, no sé, tendremos que hacer algún sacrificio o algo, no sé.
Pues sí, hay que preguntarle a ver si papá Legba nos ayuda con la lluvia un poquito, o Tlaloc, o a ver a quién.
Ni modo,
Pero sí.
Épocas desesperadas requieren medidas desesperadas.
Así es. Pues bueno, Memo, tú dirás a quién sacrificamos.
Vamos haciendo una lista de posibles candidatos.
Ándale, y que se haga la lluvia.
Sí.
Bien, entonces, Memo. No, pues qué bueno, y vámonos entonces empezando con la historia del día de hoy. Hoy te voy a hablar de otro miembro del Club de los 27, y como vamos en orden cronológico, pues el que sigue en nuestra lista es el llamado Elvis Negro, Memo. Este personaje icónico también del rock de los 70s, 60s.
60s, inicios 70.
Sí, 60s, 70s, y bueno, pues que de hecho su legado pues ha continuado hasta el día de hoy, que también es una personalidad a la cual pues poca gente no conoce. Pero bueno, pues vamos a entrar de lleno con la vida de Johnny Allen Hendrix, que así es como nacería, ¿no? Y es este personaje al que nos referimos el día de hoy. Pues nada más y nada menos que Jimi Hendrix. Pero bueno, pues obviamente Jimi Hendrix sería el nombre con el cual se le conocería artísticamente, pero bueno, él nace con el nombre de Johnny Allen Hendrix.
Y vamos a adentrarnos hoy a la experiencia de Jimi Hendrix, literal.
A la experiencia, efectivamente. Sí, literal, porque pues sería su álbum más representativo. Pero bueno, vamos a ver cómo llegó hasta ese punto, ¿no? Vamos a ver cómo le entró el rock and roll por los oídos, por los poros y por todos lados, y se volvió el icono que tenemos.
Por cualquier
ahorita.
lugar donde le pudiera entrar, le entró.
Así, así es. Bueno, pues
dijo,
mira,
vénganos, o sea, tu reino rock and roll.
Él sí se dejó llevar, se aventó a los brazos y dijo, venga, venga rock and roll. Pues bueno, Memo, Johnny Allen Hendrix, como te decía, nace el 27 de noviembre de 1942, y pues con este nombre, ¿no? En la ciudad de Seattle, y fue el primero de 5 hijos. Él tuvo 5 hermanos y fue el más chico. Ahora, Él vivió sus primeros años sin, pues, sin papá, literalmente, porque Al, su padre, estaba en ese momento enlistado en el ejército en Alabama, y los primeros años de su vida, pues, los vive prácticamente sin papá. Entonces, de ahí empezamos a lo mejor a entender un poquito el por qué Jimi Hendrix tuvo que buscar ahí, entre su cabeza, la creatividad para resolver cuestiones de su vida desde muy chiquito, ¿no?
Pues es que nació en, ¿cómo se llama? En plena guerra, ¿no?
Sí, nace en el 42, imagínate también en ese momento, pues a los 3 años, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que ya tenía un poquito de conciencia de cómo estaba el país en ese momento, y además porque su mamá, Lucille, pues prácticamente estaba sola, criando a 5 hijos, y pues la familia básicamente eran sus tíos, amigos. Otros familiares y pues, los que estaban cerca de Lucille para ayudarle, ¿no? Con la crianza de los hijos.
Sí, pero
Entonces.
aparte su papá trabajaba en algo de esto, ¿no? Creo que era algo de la milicia o algo así, por eso así como que se iba, por eso no estaba cuando él nació.
Así es. Sí, te digo, estaba enlistado en el ejército y además, pues,
En el ejército ahí.
pertenecía ahí al ejército de los Estados Unidos, y me imagino como todas las personas de esa época, de la edad a lo mejor del papá de Jimmy, que
Ajá.
tendría, pues, no sé, unos 20 y tantos años, pues era la primer línea, ¿no?, de defensa de en la guerra. Eran los primeritos que se lanzaban.
Eran la carne de cañón, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues bueno, Lucille, pues así medio también a medios tumbos, ahí se fue criando a los hijos. Y la cosa es que ni Al ni Lucille, Memo, pudieron dar una vida, pues, digna a su familia, por más que lo intentaron. Y por lo mismo, pues, el sabrosísimo alcohol, Memo, se hizo presente. Y pues con él
¡Uy,
también
qué rico!
llegó la violencia familiar. ¡Qué rico! No, la violencia no, el alcohol.
Sí, perdón, si se pudo haber
Sí.
malinterpretado.
Sí, digamos que está un poquito atrasado el audio, disculpen ustedes, pero no, no, no está rica la violencia familiar. Una chevecita sí está muy rico, y aparte ahorita con el calorón, más todavía. Pero bueno, disculpen la mala interpretación del momento, pero bueno. Entonces, bueno, entendiendo esto, pues los papás de Johnny, que hasta ese momento, como decíamos, vamos a decirle Johnny, porque todavía no se llamaba Jimmy, sino hasta más adelante, pues bueno, tuvieron que dar to a todos a sus hijos, Memo, a todos los tuvieron que dar en adopción, menos a Johnny, que era el más chiquito, obviamente, ¿no? Imagínate, güey, o sea,
Era el más
¿por qué
pequeño.
estarían pasando? Sí, este era el más chiquito, pero ¿por qué estarían pasando para tener que decidir deshacerse de sus hijos por la situación económica y, pues, obviamente, ellos siendo minoría de raza afroamericana, pues todavía sufrirle un poquito más, ¿no?
Y qué fácil, ¿verdad? No, pues ni modo, no los podemos mantener, hay que regalarlos.
Bueno,
Como
hay
si
que.
fuera, no sé, un
Sí,
perrito.
ándale, hay que acomodarlo, vamos a decirle más menos feo, ¿verdad?
Sí, hay que acomodarlo, a ver quién.
A ver con quién lo acomodamos. Sí, chale, güey. Bueno, es que uno no se lo imagina en este momento, ¿no? O sea, como que dices, no, es cosa de otro mundo, güey, pero en este momento, o sea, pues, ¿qué te gusta aquí ya? 50, 1950. Estaba cañón, aparte, te digo, o sea, todavía sobrellevar el racismo, las pocas oportunidades de trabajo, güey, híjole, pues, ahora sí que todo lo tenían, pues, prácticamente en contra, ¿no? Como ya hemos dicho en varios de estos casos, cuando hablamos de gente afroamericana, pues, básicamente la llevan de perder, güey.
Sí, y luego también los, ¿cómo ay, se me fue el término que se les, con el que se les llama a los que estuvieron en la guerra, a los que regresan de la guerra? Pero pues ya hemos visto en muchas otras de las historias que hemos platicado, que has platicado, que no tenían mucho apoyo tampoco. Se regresaban de la guerra y a ver cómo le hacían para ganarse la vida, ¿no? No tenían realmente un apoyo
Sí, los
de su
veteranos,
gobierno.
¿no?
Así es, los
Los
veteranos.
veteranos de guerra. Sí, pues básicamente llegaban a ver que, o sea, regresaban primero pues estaban vivos, güey, o sea, ya que era ganancia, ¿no? Entonces
Sí.
regresar de la guerra y pues a ver si estaba su familia también con vida, güey, o a ver si no se habían ido sus esposas con otros, con otras personas, güey, si ya tenían otras familias.
Escucha feo, pero sí.
Y sí, y además todavía ellos regresaban con todo el estrés postraumático y
También eso.
pues órale, a ver, pues ahí regresen a la sociedad a ver qué hay que hacer, ¿no?
A ver qué hay
Y
para ustedes, sí.
sí, güey, o sea, yo creo que era gente que se iba pues sin la esperanza de regresar, güey. Entonces el gobierno tampoco es que tuviera un programa como para los veteranos y decir, bueno, ya regresaron 100.000, güey, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer con estos güeyes, ¿no? O sea, era así como que,
Sí,
ah,
bien.
bienvenidos, pues ya, güey, a seguir viviendo.
Hay salud, que es lo primordial.
Ándale. Pero lo bueno es que tenemos salud, señores. Sin piernas y
Sí.
sin brazos, pero qué bueno que están aquí.
Ay, sí.
Ay, cabrón.
El gobierno, ¿y ahora qué hacemos con estos, cabrón?
Ándale, va chinga su madre, güey. Nos iban a morir estos, ya tenemos presupuestados tantos,
Sí.
tantas muertes, güey. Y no fue así. Ay, cabrón. Pero bueno, o sea, también todo eso, pues, desencadena a toda la potencia que tiene Estados Unidos ahorita militarmente y económicamente y todo lo que tú me digas, ¿no? Pero bueno, pues entonces, pues ya, se deshacen de los hermanos de Johnny y para el 51, Memo, cuando ya tenía él 9 años, sus papás, pues con toda esta situación del alcohol y de la violencia, pues se divorcian, deciden mejor separarse y el tribunal le concede la custodia de Johnny a su papá. Entonces él se va a vivir con su papá porque Lucille,
Okay.
pues digamos que el problema del alcoholismo con ella era mucho más grave, güey.
Debe haber estado cañón, sí.
Mucho más grave. Entonces se le concede la custodia a Al. Y bueno, pues se van a vivir ellos dos juntos. Y Al inscribe a Johnny al colegio Horace Mann Elementary, que es donde él está estudiando la escuela primaria. Y ahí es cuando empieza a dar unos indicios, Memo, de lo que vendríamos más adelante, ¿no? Porque comentan los intendentes del colegio que se le veía al buen Johnny ahí con las escobas, güey. Imitando como si estuviera tocando guitarras, porque bueno, empezaba también el boom del rock and roll, y él, pues, le quería tocar, ¿no? Entonces ahí se le veía con las escobas ahí haciendo, imitando como si fuera una guitarra, güey. Que creo que es una cosa que
Como
todos hemos
muchos,
hecho, güey. Exacto.
es justo lo que te iba a decir, como muchos hemos hecho, sí, cuando estábamos chiquitos.
Claro, güey, o sea, ¿quién no ha agarrado lo que sea para hacer su air guitar, ¿no?
Sí, lo que tengas a la mano. La escoba era así como que perfecto, ¿verdad? Tenía las dimensiones, bueno, no las dimensiones, pero así como que la longitud correcta para hacerlos. Para imaginarte que tenías ahí la guitarra entre tus manos, sí.
Sí, a los 9 años pues le quedaba apenas, ¿no? La escobita y no, pues no manches, ya con la imaginación, güey, pues vámonos, rock and roll, todo lo que da. Así que ahí estaba, güey, empezando a dar indicios de lo que le iba a gustar más adelante a Johnny. Pero pues obviamente con la situación de su papá, pues era pues básicamente imposible que le pudieran comprar una guitarra en ese momento, güey. Pero hasta parece pinche destino, güey. O sea, como que ya estaba prescrito o no sé qué chingados. Pero el papá de Johnny, Al, trabajaba pues limpiando casas, güey. Limpiaban casas, ¿no? Entonces él se llevaba a Johnny y pues órale, ¿no? Vamos a limpiar esta casa. Y ya los contrataban, les pagaban y ellos se llevaban toda la basura, tiraban todo lo que no servía y pues limpiaban. Entonces en 1957, Memo, fueron a limpiar una casa de una señora ahí en el barrio donde vivían. Y Johnny, ahí limpiando, se encuentra un ukulele, güey. Entra la basura, y entonces le dice a la señora, oye, pues, ¿esta qué onda? ¿Ya no la vas a querer o qué? No, ya no. Oye, ¿me lo puedo quedar? Sí, quédatelo. Y Johnny, pues, imagínate, güey. Uy, hijo de la chingada.
Aquí se cumple literal el dicho este que dice que la basura de unos es el tesoro de otros.
Efectivamente, Memo. Efectivamente. Imagínate, para Johnny el poder tener en sus manos algo al menos similar a una guitarra, porque pues, obviamente era un ukulele, pero poder ya tener en sus manos algo que quería o que al menos imaginaba que a lo mejor, o más bien, que ni siquiera se imaginaba que a lo mejor en algún momento iba a poder tener, ¿no?
Ajá.
Y de repente
Sí, no, no,
tenerlo.
no, pero pues yo digo. De una escoba a un ukulele, pues
No, claro,
obviamente.
güey.
También el ukulele está súper chido, pero
Y
bueno.
agarro el ukulele así, güey, para barrer. ¿No?
Listo, lo
Ahí
que tanto había.
está.
Tenía los cables cruzados ahí.
Esto es lo que me faltaba. Por eso no podía barrer en la escuela, güey. Los cables cruzados. No, bueno. Pues empieza, más bien empieza a tocar con su ukulele, güey, y pues obviamente todo en ese momento pues era lírico, ¿no? Todo lo que escuchaba y como lo escuchaba, pues ahí más o menos lo iba imitando y pues los acordes eran básicamente de oídos. Eran acordes sueltos, o sea, de una notita por vez. Pero bueno, pues empezaba él a tocar sus canciones favoritas y y pues imagínate, ya empezaba como así el rayito de luz cayendo, güey. O el airecito soplándole ahí en el pelito al pequeño Johnny.
Y la Rosa de Guadalupe empezaba a entrar, ¿verdad? Su altarcito
Sí.
que tenían ahí de la Virgen de Guadalupe, que no sé por qué lo tenían, si eran de Estados Unidos, pero ahí lo
Sí.
tenían, yo sé.
Tiene que
No
estar
tengo
nuevo,
pruebas,
tiene que
pero
estar.
tampoco dudo eso. Ahí caía la Rosita Blanca, padre.
Caía, sí, pues que tiene que estar, ¿no? Pues imagínate, ¿cómo ese programa sin la Virgencita, la morenita del Tepeyac? ¿Cómo crees? Pero bueno, ya sabemos que en estas historias, pues tiene que haber sangre, Memo. Tiene que haber sangre para que algo salga bien y salga
Ajá.
chido. Y pues bueno, en la historia de Johnny, pues no fue la excepción. Porque el día 2 de febrero de 1958, la mamá de Johnny, Lucille, es diagnosticada con cirrosis en el hígado y fallece.
Uf.
Entonces, pues, digamos que es como lo primero que le pega fuerte en la vida de Johnny, pues aunque estaban separados sus papás, pues obviamente él sabía pues de su mamá, ¿no? Y pues que estaba mal. Pero pues, como decíamos, el alcoholismo tiene que hacer lo suyo, su chamba, y pues ahí está.
Sí, pues sí. ¿En qué año fue esto, perdón?
1958, cuando ella fallece.
Entonces él tenía que 16.
16 añitos. Digo, pues ya no está tan chavo, pero pues pues sí.
No, pero sí, esa edad pega más, yo creo.
Sí te pega, sí, claro. Y de hecho, bueno, el papá Al, dijo, ni madres, güey. Ni madres, no vamos a ir al funeral. Y en lugar de eso, güey, agarró la botella de whisky que tenía y entonces le sirvió unos shots, güey, a Johnny. Y él. Y se empezaron a
Te
echar.
voy a enseñar cómo los hombres lidian con el dolor.
Así le dijo, güey, efectivamente. Dice, no, ni madres, vamos a enfrentar esto como hombres, güey, vente, vamos a echarnos unos shots. Literal, así le
Ya
dijo.
estás en edad.
Ya estás en edad. Vente, vamos a echarnos unos, vamos a ponernos bien alcoholizados, ya que tu mamá se murió también de esto, pues venga, vamos.
No hay fallas aquí en la lógica.
No, hay que luchar fuego con fuego, ¿no? Ay, güey, bueno. Pues así le tocó pasar la muerte de su mamá, güey. No fueron al velorio ni nada, sino que pues ahí se emborracharon él y Al. Bueno,
Bueno,
así.
muy de maneras muy saludables de lidiar con los sentimientos.
Sí, ves que sí que mil maneras de morir, güey,
También,
pero también.
¿por qué no?
Ay, cabrón. Bueno, pues con todas estas dificultades, pues a Hendrix como que sí le pegó un poquito en su vida y entonces se fue aplazando sus estudios hasta el punto en que ni siquiera llega a graduarse de la secundaria. Y entonces, bueno, pues empieza o sigue trabajando con su papá Al. Y empieza a ahorrar poco a poquito hasta que logra juntar la fabulosa cantidad de $5, Memo. Y por fin logra comprarse su primer guitarra cuando tenía pues 16 años. Su primer guitarrita,
Ajá.
¿no? Era una guitarra acústica y pues con ella ya empezaba a copiar pues básicamente sus rolas favoritas de los ídolos musicales en ese momento. Pues estamos hablando de Muddy Waters. El famosísimo Robert Johnson, del cual ya hablamos, vaya por favor a escucharlo. Terminando este episodio, vaya a ser el primero de la temporada porque está también buenísimo. Entonces también copiaba las rolas de Robert Johnson, de B.B. King y pues bueno, entre muchos otros músicos que en ese momento pues estaban dentro de la escena del blues, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, Memo, la música se le empieza a meter tanto en la cabeza que poco después Hendrix pues arma su primer banda. llamada The Velvetones, ¿no? The Velvetones era su primer banda de Johnny, que en ese momento, repito, pues tenía 16 años y pues ya con su guitarra, ya con un poquito de práctica, pues ya dijo, venga, ahora sí. Y se van a hacer sus primeros conciertos, ¿no, güey? Pero ya cuando estaban ahí, chingue, tocando y a madres, güey, este güey no se escuchaba nada porque era el único instrumento que era acústico, güey. Todos los demás tenían instrumentos eléctricos.
O sea, entonces para el caso como si hubiera estado tocando la escoba,
Haz de cuenta,
literal.
güey. La escoba y su guitarra eran lo mismo, güey. Entonces, pues no se escuchaba nada, güey, cuando tocaba. Y pues nada, güey, este güey se desesperaba porque pues no sabía cómo hacerle, ¿no? Y pues no tenía dinero para poder comprarse una guitarra eléctrica. Así que su papá, pues realmente ya cuando ve que Johnny, pues realmente eso es lo que quería hacer, güey, amaba tanto la música, que dijo, bueno, pues vamos a ahorrar. Y su papá le compra a él una guitarra eléctrica, ahora sí, una Supro Osrack blanca. Bien bonita esa pinche
Hasta se me
guitarra,
puso
ya
la
la
piel
vi, güey.
chinita cuando dijiste.
Sí, güey, no manches, güey. Yo estaba leyendo esto, tuve que ir a buscar la guitarra. Chulada de guitarra, güey.
Tu lado de guitarra.
Bien bonita esa guitarra. Uno Supro Osrack, color blanco. Y pues este güey, imagínate, güey, así, ahora sí, güey, no mames. Y el ampli, Memo, chingue su madre. No tenemos ampli para Johnny, pura guitarra. Que suena menos que la acústica, creo, si no la conectas.
Si no la conecto,
Ey,
ganabas.
no escuchaba así como el los dos cuerditas. No te creas, sí tenía su amplificador. Le compró todo su equipo. Y entonces, pues
Okay.
bueno, llega el primer concierto en forma, ahora sí, de Johnny. Y pues el concierto fue dado en un templo, Memo, de Hirsch en Seattle, en donde tocaron en el sótano de una sinagoga ahí abajo del templo. Y
Okay.
pero bueno, o sea, al final del concierto, este güey estaba tan extasiado y tan emocionado que el güey se puso ahí a fanfarronear y a presumir y se puso pues medio nefastón el güey. Y al final, pues la banda le dijo: ¿Sabes qué, güey? No, se me hace que no te queremos con nosotros. Y lo corrieron de la banda, güey. Banda que, por cierto, él armó.
Suele pasar también.
Sí, güey,
No,
chale.
no. Como que no congeniaron con la personalidad de extravagante acá del buen Jimmy, porque sí tenía una personalidad súper ultra extravagante, que ya después ya daría rienda suelta, pero pues me imagino que aquí empezaban los primeros indicios de esa personalidad.
Sí, claro. Pues es que, repito, o sea, para ser músico, pues necesitas algo. Yo creo no nada más que la cuestión musical, o sea, sí, creo que tiene que ver con tu personalidad, que tiene que ver con, no sé, las características de la persona que tú eres para poder llegar a ser, pues, una persona que se pueda parar frente de un escenario e impactarte como lo hacía este güey, ¿no?
Sí, ganarte la audiencia, sí. Pero sí, o sea, no es nada más el talento, sino se requiere una personalidad así, pues súper extrovertida y pues súper loca, literal, tal cual.
Sí, pues única, ¿no? O sea,
Única, sí.
tienes que ser, pues como nadie, básicamente, ¿no? Y que eso realmente seas tú. Pues después de eso, Hendrix se unió a otra banda que se llama The Rocking Kings, una banda, pues ya básicamente profesional, que tocaba en ya eventos grandes, ¿no? Ya iban a tocar en recintos ya más grandes. Pero bueno, pues resulta que después de uno de estos eventos, al terminar de tocar, a Johnny le roban su guitarra Osrak, güey.
Híjole.
La guitarra que le acaba de comprar su papá, se la roban. Y pues este güey llorando, güey, así, regresa a la casa, bien, pues súper
Le
triste, güey, así
dijeron,
de no
ay, qué
mames.
bonita guitarra, me la prestas, a ver. De repente, ¡ting!
¿Puedo ver a la luz de la luna? Sí, cómo no. Vela, ok.
Mala
Y se
onda.
fue. Sí, entonces le roban su guitarra y te digo, o sea, este güey regresa llorando, súper desesperado. Y su papá, güey, que pues obviamente ya era un poquito más grande, pues sin dudarlo dice, no te preocupes, vámonos por otra guitarra. Y van y compran otra, güey. Su papá le compra otra, una Silverton de Dan Electro, color rojo. Su segunda guitarra.
Ay, yo creo que le dijo a su papá, ya te voy a comprar una, no te encara, porque Sí, te la
Ándale.
vuelven a robar.
Te voy a comprar una acústica, ¿qué te parece?
Una menos bonita.
Ándale. Pero bueno, Memo, para ese momento, ya Johnny ya tenía 17, 18 años y pues ya tenía que enlistarse en el ejército. O sea, ya para ese momento, ya Hendrix tenía que irse, dejar todo lo que tenía y como te imaginarás, pues no iba como muy contento.
Sí, no, como ya hemos dicho en otros también episodios, tenía que dejar de lado sus sueños y sus ambiciones y darlo todo por su país.
Efectivamente, ¿no? Con la bandera en el
Sí.
pecho,
Órale,
vámonos a la guerra.
vaya, váyase a hacer carne de cañón, ¿cómo no?
Sí. Entonces ya le tocaba ahora a él servir a su país. Pues bueno, tal que, repito, no le fue bien, no se la pasó bien. Y llegó un punto en el que Johnny le habla a su papá y le dice: ¿Sabes qué? Por favor, mándame la guitarra porque neta que me la estoy pasando súper gacho. Y quiero sobrellevar la situación acá porque la neta no me gusta. Entonces, ¿cómo ves? Mándame la guitarra, ¿no? Entonces,
Órale.
su papá le manda la guitarra, güey. Se la envía
Y sí llegó y todo, wow.
y llegó, güey. Le llegó a la Silverton, ahí al donde estaba él, en el ejército. Y pues obviamente empieza a dedicarle más tiempo a la música, a su guitarra, a tocar, que pues a los entrenamientos militares que tenía que hacer, ¿no?
Todos
Y
acá
bueno.
marchando y todo, y este acá con la guitarra.
Sí, güey.
Qué chido.
Efectivamente. Dice que se desvelaba tocando ahí la guitarra con sus compañeros y se desvelaban, güey. Y al día siguiente este güey se despertaba y ya todos se habían ido, güey. Ya se habían ido a marchar.
Se desvelaba y los desvelaba a todos, ¿verdad? Ya deja de dormir,
Sí.
ya deja de dormir, maldito Hendrix.
Ándale. Maldita sea, deja tu guitarra. No, pero bueno, o sea, por eso, por todo eso, güey, este güey. Bueno, surge todas las ideas que traía este güey más adelante. Pero bueno, justamente en esas tocadillas ahí en el ejército, Memo, fue cuando conoce a un tipo llamado Billy Cox, que era un recluta, pero escuchó decir que Johnny Hendrix estaba ahí y que tocaba la guitarra, entonces va él y él traía su bajo, güey.
Órale.
Entonces se unen los dos y empiezan ahí a tocar en el ejército. Y entonces ahí forman una bandilla que se llamaban The King Casuals, ¿no? The King Casuals, ahí está. Como que todos tenían pinches nombres iguales, güey, de las bandas.
Sí, hubieran aprovechado que estaban en el ejército para ponerse literal carne de cañón o
Ándale.
kamikaze, algo así.
Kamikaze. The King Kamikaze.
De kamikaze King, sí.
Algo así. Pues sí, era The King Casuals, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues así Memo, con Hendrix dándole más a la guitarra que al ejército, pues sus superiores mejor buscaron la manera de deshacerse de él, porque dijeron, pues este güey no nos sirve aquí. Entonces ya
Pero no, es que este güey
sí.
solo quiere tocar la guitarra y tener el copete bien peinado.
Y tener el
No,
copete bien peinado.
no nos sirve aquí.
¿Qué no tiene sueño, señores?
Sí.
Mi sueño es tener el copete bien peinado. Bueno, pues así
No nos
también este
sirve.
güey.
No tiene la ambición de dar la vida por su país. Entonces no nos sirve aquí.
Efectivamente, así es, güey. Justo lo que te iba a decir. Como no estaba dispuesto a morir por su país, dijeron, ¿cómo que este güey no? No va a servir. Entonces,
Y aparte nos está distrayendo mucho a todos.
además, güey, le estaba metiéndoles ideas acá de nacionalistas, estos cabrones. Y entonces para junio del 62, Memo, pues el encargado de su cuadrilla escribió un reporte que decía lo siguiente, y cito, ahí te va. Puso, en mi opinión, el soldado Hendrix nunca alcanzará los estándares necesarios para el ejército. Justo lo que tú mencionabas,
Ajá.
¿no? Y luego puso, creo que el servicio militar se beneficiará de liberarlo lo antes posible.
Piensa demasiado y está haciendo pensar a la gente, entonces
Ándale.
no nos sirve.
Como que no, como que este güey no está muy, muy, ¿cómo se dice? Muy acomedido con su país, como que no, mejor ya vamos a darle su cartilla y ya que se vaya a su casa mejor.
Va, qué
Entonces sí,
chido.
así sucedió. Sí, güey, justamente iba a decir, si así pasara aquí,
Ajá.
la otra cosa sería, pero aquí son bien cool, ¿eh? Los pinches, perdón. Pero sí, así me tocó a mí y a mi
Y
comido, sí
mañana
fueron unos
desaparecido
culeros.
de tu
Ándale.
mente.
Yo sacando acá el hace como 20 años, güey. Ni modo, pues así me trataron a mí. Yo fui dos veces y las dos me trataron bien culero, de que no volví jamás.
Y yo
Y
nomás fui una.
ahí está mi cartilla, güey, que no la he usado para nada en la vida, ni la usaré seguramente, entonces, pues bueno. En fin.
Por dos, igual estamos.
Pasamos el requisito nada más.
Sí, el papeleo.
Sí. Digo, no para darles ideas a nadie que escuche esto de que tenga 18 años, vayan a hacer su servicio militar.
Tu país los necesita.
Su país lo necesita. Pero bueno, Memo, pues en fin, ya pues lo liberan y un mes después de que lo liberan, pues Hendrix se muda, perdón, a Nueva York y entra a un concurso de talentos en un teatro que se llamaba The Apollo, que fue muy famoso también en los años 70. Y resulta que Johnny Hendrix gana el concurso tocando la guitarra.
Sí, pues es que digo, no hemos hablado todavía de eso, pero pues era un cabrón, era una piola para tocar la guitarra, pues no por nada es considerado como el mejor guitarrista, bueno, o si no uno de los mejores guitarristas de la historia.
Pues mira, están muy, o sea, yo te puedo decir que está en el top 5 si nos vamos muy
Cinco,
exagerados
sí.
o muy lejos. Bueno, entonces al final que gana el primer lugar aquí en el concurso de talentos y bueno, ahí está su primer logro como músico, ¿no? En Nueva York, además, que ya se estaba convirtiendo o ya era la cuna del, pues de la música, de la cultura en Estados Unidos. Ahora, pues esto lo ayuda a audicionar en varias bandas, ¿no? Que ya él había visto y pues realmente las bandas que a las que fue a audicionar lo aceptaron, pero en chinga, güey, o sea, lo vieron tocar y dijeron, ah, cabrón, no, pues claro que sí, güey, vente, ¿no? Pero la bronca es que ya cuando estaba dentro de las bandas, así como llegaba Memo, así se iba el güey, o sea, porque era, pues lamentablemente, pues repetimos, su personalidad era única y esto mismo, pues lo hacía que pues, no encajara, güey.
Sí, pues es que sobresalía. Y a lo mejor como que no les gustaba mucho que sobresaliera tanto.
Sí, ah,
Puede.
chinga, chinga. Tú tienes que estar ahí atrás, güey.
Sí, ves allá, güey.
Me voy acaparado enfrente. Es que también aparte de eso, ¿no? Yo creo que este güey era un líder así, pues, nato.
Sí.
Y bueno, pues total que tuvo que pasar un año después de todo esto, Memo, para que lograra otra cosa importante. Y pues obviamente cuando llega la oportunidad, él no la desperdició porque pues fue invitado en el programa Nightline con un tal Memo ahí. No sé si te suena el nombre, Little Richard, a tocar en su banda.
No lo ubico particularmente. No, ¿cómo no?
No, hombre.
El de Lucille.
Ajá. Precisamente como su mamá.
Como su mamá, ahí está, sí.
Entonces, híjole, pues ya tocar con una personalidad como Little Richard ahí, hijo, pues, o sea, que no sé, o sea, ni siquiera me imagino cómo ha de haber sentido este güey. Así, vente, güey, vas a tocar con nosotros en el programa y vas a estar con Little Richard ahí tocando. Entonces, pues, súper logro para este güey en la escena musical. Y eso, pues, obviamente lo catapultaría a todo lo que vendría más adelante. Porque, de hecho, pues, Little Richard y Johnny Hendrix se vuelven súper, súper cuates, güey.
Okay, ellos sí congeniaron.
Sí. De hecho, no sé, a lo mejor ve la personalidad de Little Richard y ve la personalidad de este güey y ahí sí, sí encajan, güey. Estaban bien
Sí, son
hechos locos los
muy,
dos.
sí, los dos también locotes, sí, cómo no.
Entonces, bueno, pues ahí sí hicieron súper cuates, güey. Pero pues aquí la cuestión es que musicalmente no se entendían muy bien porque pues obviamente los dos querían sobresalir, los dos querían tener el mismo escenario, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a chocar la relación. Y entonces Hendrix se separa para unirse a otra banda que se llamaba Curtis Knight and the Squires, con quien tocó, pues por ahí como unos 8 meses, ¿no? Después de tocar con Little Richard. Toca con ellos 8 meses y después de esos 8 meses, Memo, se regresa a Nueva York y forma él otra banda llamada Jimmy James and the Blue Flames, se llamaba la siguiente banda de Johnny Hendrix.
Eso
Y
sí
en
tiene nombre
donde,
chido.
sí, güey, Jimmy James and the Blue Flames, hasta
Blue
rima.
Flames.
Hasta rima. Bueno,
Nombre pegajoso.
sí, güey. Te digo, o sea, como que todos los nombres hasta tienen así como el pinche flow, ¿no? Acá
Sí,
del
sí,
rock and roll, güey. Entonces, como que hasta se siente chido pronunciarlos,
sí. Sí.
güey. Bueno, pues aquí es donde este güey empieza a componer todo su material, güey. Mucho, mucho material que utilizaría más adelante. Pero bueno, pues aquí es cuando empieza a sobresalir muchísimo como músico, ya digamos como él, como frontman, ¿no?
Ajá.
Y justo aquí, cuando toca con Jimmy James, Linda Keith, la novia, no sé si te acuerdas de aquel entonces, de Keith Richards, una muchachita
La
por ahí que
que
también ya mencionábamos también por ahí en el episodio de Brian Jones, el episodio pasado, que también igual vaya a escucharlo.
es la que era novia de Brian Jones que le
Ajá.
tumbó Keith Richards.
Ah, efectivamente.
Okay.
Ay, güey. Bueno, para entender la referencia, repito, vaya por favor escucharlo.
Sí.
Bueno, sí, ella lo ve, güey, ve a Johnny Hendrix y dice: No mames, este güey es un dios, cabrón, también para la guitarra. Y en chinga se pone en contacto con el manager de The Animals, un cuate que se llamaba Chas Chandler. Y le dice: Necesito que veas a este güey porque es un erudito, güey, eso es un cabrón para la guitarra y contratarlo. Así
Tú no
básicamente.
preguntes, contrátalo.
Digo, no sé qué tenía que ver Linda Keith con todo esto, pero pues ya estaba ahí medio también haciendo scouting musical, güey.
Bueno, sí, conocía del medio.
Sí, no, güey, por algo andaba ahí también en medio, ¿no?
Sí,
Pero
claro.
bueno. Repito, vaya a escucharlo para que entienda por qué chingo estaba en medio de todo esto. En fin, Chas Chandler, pues, el manager, güey, va, escucha a Jimi Hendrix y dice: No mames, güey, si tocas bien cabrón. Y entonces le dice: Aquí está un contrato, güey. Y te vas a unir con Noel Redding y con Mitch Mitchell, con quienes vas a formar la banda. Pues esta banda que va a surgir ahora, que le vamos a poner un nombre, todavía no sabemos cómo. Y dice: Bueno, pues vamos a checar, vamos a empezar a ensayar, vamos a ver, a tocar con ellos para ver qué onda. Y empiezan a tocar, Memo, y encajan, pero a la perfección, güey. O sea, fue así, hicieron clic entre ellos tres y fue ahí donde ya es Jimi Hendrix.
Ya es el Jimi Hendrix que conocemos.
Exactamente. Porque ahora sí le dice Chas Chandler. Bueno, Chas Chandler habla con otro güey que se llamaba Johnny Allen y le dice: Oye, ¿sabes qué, güey? Es que este güey, Johnny Allen, güey, pues como que no, cabrón. Ese nombre como que no, güey, no, no, no llama, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, güey? No, pues a ver qué decirle que se cambie el nombre, güey. O sea, que modifique su nombre para que algo más original, más. Dice: Bueno, pues, güey, ¿cómo ves? Jimi Hendrix, güey. Déjate tu apellido Hendrix, ese suena chido, güey. Pero Jimi Hendrix. Y entonces el Jimi dice: Ah, ok, pero no va a ser Jimi como lo conocemos normalmente, Jimmy, sino que él lo cambia y se pone Jimi, más simple. Y así nace, ahora sí, Jimi Hendrix.
¡Tarán!
¡Tarán! Y empiezan los éxitos, Memo. Chinga en su carrera.
Ahora sí empieza la época ya famosa, te digo, la que conocemos. Ya el Jimi Hendrix nació.
Exactamente. Pues sí, aquí nace el Jimmy que conocemos todos, ¿no? Que bueno, en su primer disco todavía no mucha gente supo de él. Y repito, creo que el trabajo más representativo es The Experience, pero pues los dos anteriores que tuvo, pues también fueron, al menos en Londres, éxitos cabroncísimos, que igual ahorita vamos a platicar de todo eso, ¿no? Pero bueno, pues Jimmy, ahora sí, como Jimi Hendrix empieza a darle su estilo, su propio estilo a sus tocadas, güey. Y ahora sí no hubo quien le dijera que no. No hubo quien lo mandara para atrás, güey.
Ahora sí como pez en el agua, ahora sí estaba en su elemento.
Exactamente, ¿no? Y comenzaba a inventar actos ahí medio circenses en las tocadas, güey, como tocando acá por la espalda, tocando con los
Con los
dientes,
dientes, sí.
sobre la cabeza, o sea, en fin, o sea, empezaba a hacer toda esta faramalla. Que no era muy raro en ese entonces porque teníamos a bandas como The Who, que si recordarás, bueno, The Who terminaba el concierto y era un desmadre, o sea, rompían todos los
Destrozaban todos
instrumentos,
sus instrumentos. Dice, ¿por qué? Mejor avisa al
güey.
público o algo, no lo rompas.
Exactamente, y estoy batallando para comprarse una pinche guitarrita,
Sí,
güey.
no. Así de pesito en pesito, clink, clink.
Sí, güey. Entonces, repito, o sea, este tipo de actos pues no eran muy desconocidos para la época y además pues eran parte del show.
Sí, pues es que había, o sea, más que la música, aparte de la música, pues había que tener un tipo de personalidad así, pues como te dices, un show, un espectáculo que le diera ese plus a los conciertos en vivo, a las tocadas en vivo. Así que volviera loca la gente. Ah, ya sabes, siempre que estás en un concierto, pues necesitas la interacción esa con el artista y necesitas algo. Entonces, y todo este tipo de espectáculos, y pues imagino en vivo, eran así, te volaban la cabeza.
Sí, y que musicalmente ya de por sí este güey era un
Sí.
show, o sea, métele todavía el estilo, la ropa, el peinado, todo lo que este güey hacía en el escenario y lo que seguiría haciendo y lo que va a hacer más adelante, güey. O sea, es por eso fue la bomba de rock que fue este güey.
Sí.
Pero bueno. No nos vamos a adentrar tanto en sus trabajos primarios porque, pues repito, si no nos aventamos aquí 3 años de podcast, pero
Una
vamos
temporada
a,
completa.
sí, ándale, porque esta aquí información, pero chingos de información de Jimi Hendrix, pero bueno, vámonos como a su trabajo, repito, más
Como los
representativo o lo más
milestones.
representativos, ¿no? Y
Ajá.
entonces, bueno, pues llega noviembre de 1966, Memo, y a The Experience le toca dar un concierto en la sala, en una sala que se llamaba The Back O'Neills, The Back O'Neills, ¿no? Ahí en Londres. Y entre el público se encontraba ni más ni menos, Memo. Y escucha los nombres que te voy a decir. Ahí viendo a este güey así. Estaba Eric Clapton, estaba John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Pete Townshend, Brian Jones, Mick Jagger y Kevin Ayers. Ahí nomás para que te
Nada más,
rompo a la uña.
cualquier hijo de vecina ahí
Sí,
estaban.
güey, hasta me dolió así de, ah, cabrón, no mames.
No, es que imagínate qué embriagador estar ahí tan, no sé, rodeado de tanto talento.
Y por eso mismo, qué miedo, cabrón. Vas a tocar enfrente de Paul McCartney, de Brian
Sí.
Jones, de Eric Clapton. No, chinga su madre. No mames. La voy a cagar, mejor yo, mejor no.
Mejor ya ni toco.
Sí, güey. Pero no, güey, aquí Jimi Hendrix, al contrario, güey, o sea, todos los tenía como pendejos viendo así el show de Jimi Hendrix,
Viendo
güey.
la personalidad que era también, sí.
Exacto, güey, exacto. Entonces, imagínate, o sea, a tal punto que su apodo en ese momento fue Mr. Phenomenon.
No mames.
O sea, los dejó, les voló la cabeza, güey, como tú dices.
Los dejó anonadados.
Está cabrón, güey. Yo ni siquiera me imagino cómo. No sé, o sea, que me gustaría ver el video, güey, de ese toquín.
Los
Pero.
dejó así como, iba a ser una analogía pendeja, los dejó como José José acá, Alberto Vázquez y a Angélica María y a todos esos, ¿verdad?
¿Por
No sé si
qué?
has visto el, no, no sé si has visto el video de la presentación de la OTI,
Ah, sí,
cuando
claro,
canta la
güey.
del triste, que se ve acá las caras de Alberto Vázquez y todos que se quedan así de, no mames,
Cabrón, ¿este güey
¿quién
quién
es
es?
este güey?
Y de hecho, el
Sí, los
primer,
dejó.
creo que es su primer concierto, ¿no? O algo así.
Sí, pues estaba participando ahí, sí. De hecho, era pues, el concurso de la OTI que ni siquiera ganó. Pero bueno,
Y como
esa es otra historia.
es otra historia, efectivamente. Ya hablaremos también de José José. No
Pero,
está en el club de los 27, pero bueno.
no, el club de los 40 y 20, pero
Ándale.
pero digamos que así los dejó también, todos boquiabiertos.
Sí, como tú dices, bueno, es nada más para hacer la analogía para quien, pues sí, no desconozca este tema de Jimi Hendrix, bueno, pues, y conozca a José José, pues ahí tiene una similar situación. Pues bueno, Mr. Phenomenon nacería entonces en 1966 y pues resulta que existía, como te digo yo, por ahí una bandilla llamada The Who, quienes pues sobresalían por destrozar sus instrumentos al final de los conciertos, hacer un desmadre. Y pues el pinche show estaba cabrón con esos güeyes. Así que Hendrix y Sanders, güey, uno de los managers, dijeron, pues qué chingos hacemos para superar a estos cabrones, güey. Y se pusieron a pensar, güey, a ver, a ver, a ver. Y entonces se le ocurre a Hendrix, oye, ¿qué te parece, güey? Si le prendo fuego a la guitarra al final del concierto.
No se diga más.
No se diga más. Entonces dijeron, a huevo, güey, vamos a hacerlo, vamos a planearlo para que pues, se logre, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues sale entonces el disco Are You Experienced en el Reino Unido el 12 de mayo de 1967 y pues fue un boom cabroncísimo porque permanece 33 semanas en el número uno de las listas, perdón, en el número dos de las listas de Billboard. Y es obviamente lo más que llegaron porque en ese momento estaba en el número uno, pues un albumcillo por ahí también, llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Unos musiquillos también ahí imberbes, ¿no? En ese momento, unos tales ahí de Beatles, que pues no, obviamente no le iban a dejar subir más allá del segundo lugar. Pero bueno, güey, o sea, ya estar ahí en el segundo puesto
Un
detrás de los Beatles.
albumcillo
Y cualquier albumcillo ahí.
pedorrillo.
Considerado de los mejores álbumes, si no es que el mejor de toda la historia musical. Entre, pues ahí varios, pero híjole. O sea, codearte con, en ese momento, con esas personas en esos, en esas alturas.
No mames.
¡Uf! Qué cabrón, ¿no? Y para Jimi Hendrix, que viene desde abajo, güey, que ni siquiera tenía ni guitarra, que
Que tocaba la escoba, así le
que
hizo.
tocaba la escoba, güey. Pues
Sí.
bueno. Pues bueno, ya en ese momento pues ya estaba dentro del top de músicos en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y pues llega el 67 en el Monterey Pop Festival, que fue un festival de rock súper famosísimo. Y Paul McCartney recomienda a los organizadores que invitaran a Jimi Hendrix, ¿no? Pues imagínate, ya para que Paul McCartney
Bien,
te
recomendado
recomiende,
por Paul
güey.
McCartney. Sí, güey.
Dijeron, ay, güey, ok. Y pues obviamente no lo pensaron dos veces y se lo llevaron. Y
Ajá.
es aquí que ahora sí se lleva a cabo el plan de la guitarra de Jimi Hendrix, ¿no? Que es cuando dijeron, bueno, tú vas a cerrar el festival, güey. Eres el último acto de la noche, así que venga, güey. Y así pasa, llega el último acto de Jimi Hendrix, güey. Y cuando termina su última canción, saca un botecito como de gasolina y le echa la gasolina a la guitarra, la pone en el piso y con unos cerillos empieza a prender la guitarra y empieza el show donde sacaron unas fotos que seguro que son las fotos más famosas de Jimi Hendrix, güey. Y que fue un
Sí.
suceso en todo el mundo, güey. Todo el mundo, digo, quien no conozca esto, vaya ahorita a internet, métase y busque las fotos. Y esas fotos fue algo que cambió la historia del rock por completo en el mundo, en el 87.
Sí, o sea, yo creo que, no sé, hay muchas imágenes icónicas, cuando piensas en el rock, pero yo creo que la imagen es esta de Jimi Hendrix con la guitarra de flamas y él haciéndole así con las manos acá. Y no sé, es como la esencia también del rock de
Claro,
los
güey.
60s. Sí, es un suceso. Te digo, hay muchas imágenes representativas, pero esta es la imagen.
La imagen, sí, no manches, güey. Que de hecho creo que le tomaron como tres fotos, güey, de ese momento. O sea, que era un güey que estaba ahí enfrente con su camarita y dijo, ah, cabrón, me quedan tres fotos nada más. Y le tomó las tres y se acabó. Y eso, repito, cambió la historia del rock por completo. Porque de hecho, incluso en el 87, la revista Rolling Stones publica esa foto como su portada de ese mes, y pues, creo que es la pinche revista con más ventas de todas las Rolling Stones que existen, creo que es la que más tiene ventas, ¿no? Con esa
Entendido.
portada.
Sí, aparte te digo, es una imagen y un suceso icónico que, o sea, ya quedó en la historia y en la mente colectiva de toda la gente y ha sido reproducida, parodiada de todos lados. O sea, la has visto alguna vez, a huevo. O sea, aunque no has visto la original, la has visto.
Exacto. Y justo lo que te iba a
Sí.
decir, güey, ha sido, o sea, hay referencias de ese momento en todos lados que me digas, güey. Y aunque, y como tú dices, güey, aunque no conozcas el evento, qué pasó o por qué pasó, seguramente hasta por accidente han visto algo re en referencia a Jimi Hendrix, ¿no? O sea, tan cabrón es que pues, todo el mundo supo de esto, güey.
Y aparte tú buscas Jimi Hendrix y es lo primero que te sale, la imagen que te sale.
Ándale, exactamente, güey. O sea, no hay, yo creo que no hay foto más, pues sí, más
Icónica.
representativa o icónica de él.
Sí.
Bueno, pues a partir de este momento, Memo, todos querían a Jimi Hendrix en sus festivales. Todos, el que tú me digas, güey, todos los festivales.
Hija huevo.
Y entonces, pues empieza obviamente a tocar y esto lo hace explotar en cuanto a la fama, si de por sí ya era muy famoso, güey. Ya con la invitación al Monterey Pop Festival, pues bueno, ya en todos los festivales que me digas, estaba tocando. Bueno, pues regresan al estudio a grabar su segundo álbum y sale Axis Bold as Love, el segundo álbum de The Experience, con canciones repletas de sonidos, ya en este caso, pues experimentales, ¿no? Y ahora sí, Jimi Hendrix quería meterle más, pues sonidos que no existieran. Y aquí es cuando empiezan a ver creo que la primera canción grabada con un pedal wah-wah. Creo que fue ahí en este disco donde se graba esa primera canción con este pedal, mucho reverb, muchos sonidos que tuvieran, pues sí, este tipo de cuestiones como que no sé, que a lo mejor fueran errores de sonido, pero que él intencionalmente los usara para sus canciones, ¿no?
Sí, ya lo que hace un artista, ¿no? Completamente ya la experimentación, buscando ya lo que lo haga único. Qué
Efectivamente.
chingón. Qué chingón ya cuando llegas a ese nivel, ¿verdad? Ya cuando puedes, o sea, ya tienes digamos, no sé, por decirlo de alguna manera, un público cautivo y que ya te permite, o sea, ya tienes un nombre, ya tienes una reputación, una fama que ya te permite experimentar. Lo mismo que sean los Beatles, ¿no? Ya cuando eran unas figurotas que ya, pues ellos ya nomás querían experimentar y a ver qué, y algo nuevo, y lo mismo que hacen muchos artistas. Cuando llegas a ese punto,
Sí,
puedes
ese es.
dedicarte a experimentar y a buscar algo nuevo.
Sí, o sea, así como tú dices, ¿no? Ya, a ver, güey, o sea, ya tenemos éxito, ya tenemos fama, ya. Vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Y a lo
Lo que
mejor ni
queramos,
siquiera,
sí.
sí, así ni siquiera es de como que, ay, güey, ¿qué estás haciendo, güey? No sé.
A
Así
ver,
es el arte,
sale.
¿no?
Sí.
En fin, pues ahora te voy a dar un dato curioso de esta parte de la historia, porque se dice que Jimi Hendrix dijo: no, yo me voy a llevar el máster de la cinta del Bold as Love de su segundo disco. Se dice que Jimi Hendrix se llevó el máster de la cara A, donde habían grabado todo lo primero del disco.
¿Ah?
Y se dice que se lo llevó y se dice que se le olvidó en un taxi, güey.
Mames.
Ese máster. Y que pues llegó al estudio de grabación y les dijo: ¿saben qué? Se me acaba de perder el máster de la cara A del disco, güey. Ya teníamos todo grabado. Y que en chinga se pusieron a grabar para pues intentar reproducir lo mismo que ya habían grabado anteriormente. Pero aquí lo que yo me pregunto es: ¿y dónde estará ese pinche máster, güey? Digo, si es que pasó. Imagínate el
Sí.
que lo tenga, güey, o ¿dónde está? O sea.
A ver, no, pues es que a lo mejor se perdió porque para el que lo encontró dijo, ay, ¿qué es esto? Sepa, basura.
Puede ser eso, o la otra es que ha dicho: ah, cabrón, ¿qué es esto? Bueno, lo voy a guardar por si las dudas. Y de repente se diera cuenta que era el máster de un disco de Jimi Hendrix, güey.
Sí, fíjate
Ya
ahorita.
no dices nada, ¿no? Ya te lo guardas y lo marcas y ya lo tienes y ya. Pero bueno, si es que sí es cierto, pues bueno, curioso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces así llega el último disco de The Experience, Electric Ladyland, que llevó a Hendrix a terminar su relación con Chad Chandler, este manager que decíamos era también manager de The Animals, de
De
Eric
hecho,
Burdon.
tocaba en The Animals, ¿no?
Sí, que era por lo regular también lo que pasaba en estas épocas, ¿no? Que eras músico, pero también representabas. O sea, no había
También
como un trabajo de representante como
eras
tal, pero
manager.
exactamente. Rompe relación porque Hendrix siempre tenía el estudio lleno de cuates, güey. O sea, el güey así de: pues vénganse, vamos a grabar.
Es una fiesta esto, güey.
¡Eh! Entonces, pinche estudio acá lleno de gente, güey, así todos ahí pisteando y cotorreando y así de: güey, pues estamos trabajando, ¿qué onda? No, no hay pedo, no te preocupes. Entonces, a Chad Chandler no le gusta, güey, esto.
Okay.
¿Sabes qué, Jimmy? Mejor cámara, güey, como que vamos a terminar mal, mejor ya.
También.
Y entonces, pues llega el último concierto de The Experience el 29 de junio de 1969. Y ya para ese año, Memo, Hendrix ya era músico mejor pagado del mundo. Y obviamente, por estar en ese escalón, pues fue la estrella de Woodstock, ¿no? En ese año, quien cerró el festival a las 8 de la mañana de lunes. Un
Lunes, sí,
lunes.
¿verdad? Esa es como la anécdota de ese festival que, si mal no recuerdo, creo que los dejó esperando al público ahí toda la noche hasta el otro día en la mañana.
Sí, a las 8 de la mañana salió a tocar, güey, y todos así de: no mames, Jimmy. Digo, los poquitos que quedaban, güey, porque ya la mitad o más de la mitad se habían ido ya 3 días de chinga,
Sí.
güey. O sea, Sí, dijeron, no, ya estuvo, vámonos. Pero bueno, también fue un festival que fue súper representativo para la música, para el rock de los 70s en ese momento. Fue un movimiento del boom del hippie, de la época hippie, de la onda hippie. Pues fue algo muy cabrón, que quisieron después reproducir por ahí en el 99, si no me equivoco. Y que la cagaron durísimo, pero bueno, no vamos a
Esa
hablar
también
de
es otra
ese.
historia.
Vamos a hablar de ese,
Sí,
pero bueno. Vamos a hablar
pues
de dos.
fue el festival, digamos, que cerró la década del 60 y pues, que dio inicio a la del 70.
Así es. Pues imagínate, o sea, fueron 70 horas para los asistentes, 70 horas sin dormir.
No mames.
Y así que pues el lunes sale este güey y sale a despedir el festival tocando el himno nacional. Pues sale a tocar su versión y se dice que aquí en esta versión, pues obviamente él imprimió como todos sus sentimientos de todo lo que él había pasado desde su niñez hasta ese momento, ¿no? O sea, las experiencias de la guerra, su estancia en el ejército, lo que había pasado con su familia, su papá, su mamá. Entonces ahí le imprime todos estos sentimientos de patriotismo o de antipatriotismo, ¿no? Si se quiere ver de esa manera, porque incluso el movimiento social de los hippies, pues también iba dirigido hacia esta serie de ideas, ¿no?
Sí, que es algo súper icónico. También esta versión que se aventó él, ¿no? Del himno nacional en ese festival. Por lo mismo que dices tú, por todo lo que le imprimió él, y pues imagino que también para la época y todo lo que se venía viviendo de las guerras y de que iniciaba el movimiento hippie y todo eso, pues también ha de haber dado como que en el clavo, en el sentimiento en general de la población.
Sí, no, no manches, fue un evento, pues, que marcó también, como tú dices, la era de los 70s, 60s y 70s, el inicio de los 70s, pero que todos los que vivieron en esa época, pues, fue yo creo que el máximo para ellos, ¿no? El hecho de haber estado incluso ahí, ver a las estrellas que tocaron ahí, güey, o sea, la gente que tocó, a los músicos, híjole, pues, yo ni me lo imagino, güey, pero ha de haber sido algo chingoncísimo, pero, pues, bueno, tenemos a Limp Bizkit. A Korn. Y
Bueno,
además, que se aventaron el otro. Que también estuvo chingón, la verdad, pero pues sí,
sí,
la
es
cagaron
lo que nos
ahí.
tocó y
Todo lo hemos disfrutado, ¿no? O sea, incluso, es más, o sea, desde los 70s y 60s que nosotros tuvimos el contacto por nuestros papás a esa música, pues la verdad es que yo al menos sí lo he disfrutado muchísimo también todo esto, ¿no? O sea, no me tocó a mí vivirlo, pero a través de mi papá, la verdad es que no manches.
Sí. También a tu manera también te tocó vivirlo.
Sí, claro. Y ahora, bueno, pues los 90s que nos tocaron a nosotros y ahora los 2000s y ahí valió madre la música, Memo. Bueno, épocas diferentes, no puedo decir eso, pero bueno, épocas
No valió
diferentes.
la más de la música. Digamos que la música que estaba en la música popular.
De ese
Porque
entonces, ¿verdad?
en un momento en ese entonces era la música popular y ahorita la música popular ya es otra, ¿verdad? Pero no significa que no exista todavía ese tipo de música. Y que no esté ahí, que no haya mucha música buena todavía.
Ahora hay que decirlo sin llorar, Memo.
Ahora dilo sin llorar, güey. Sí.
Chale, güey. Bueno, en fin, vamos regresándonos al 60, al 70. Bueno, pues obviamente, Memo, como todo lo que sube tiene que bajar, pues empieza un poquito el declive para Jimi Hendrix, ya que durante los años 70 y los inicios, pues él se fue de gira por Europa. Pero la realidad es que a él no le gustaba Europa, güey. Él realmente solo pensaba en regresar a su casa, donde tenía su estudio de grabación, y como el artista que él era, solo quería crear. Él realmente no le gustaba tanto el escenario ya o el ir a conciertos, el andar de aquí para allá. Él lo que quería era crear, grabar, experimentar. Y entonces, pues solamente estaba pensando en regresar. Eso mismo, pues, afecta en sus presentaciones. Y se dice que 4 días después de su último concierto junto a Eric Burdon, dio un concierto en un festival en una isla que se llamaba Fehmarn en Alemania. Y ahí se dice que pues hubo mucho abuso de drogas, obviamente, y de alcohol. Y en el concierto, pues a Hendrix no le fue muy bien. Y lo abucharon y lo bajaron a botellazos, güey, casi casi. Y
Sí, porque
eso.
es algo que tampoco hemos platicado aquí, pero también sepan que Jimi Hendrix era todo un profesional en lo que a drogas y
Se
alcohol se
refiere,
refiere.
efectivamente. Digo, aquí no me metí tanto como en el caso de Brian Jones, Pero la verdad es que Jimi Hendrix, pues como ya sabemos, todo este tipo de, pues toda esta escena en los años 70, pues es una sola junto con las drogas y el alcohol, la verdad.
Sí, así es.
Y esto va a ser una cuestión repetitiva durante esta temporada porque pues básicamente es el fantasma que persiguió a todos estos músicos.
Sí, muy bien dicho, literal, tal cual. Es una
Entonces,
buena analogía que estuvo atrás de todos estos músicos de toda esta época, sí.
digo, lo vamos a mencionar mucho más adelante, pero digo, no me quiero meter en tanto en esto porque pues obviamente va a ser muy repetitivo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces este güey termina el concierto y le dice a Mónica Daneman, que era quien estaba con él en ese momento, y le dice a él, ¿sabes qué? No, yo no me gusta, ya me quiero regresar, ya no quiero estar aquí.
Ya me
Entonces,
quiero ir a mi casita, ya me quiero tomar mi lechita y acostarme a
sí,
dormir.
y a dormir. Entonces, le dice a Mónica, no, tú tranquilo, güey, vamos a cenar algo, vamos a comer, vamos a relajarnos, vamos a dormir, porque aparte no había dormido nada, tenía mucho tiempo sin dormir y él quería descansar, güey, o sea, él quería descansar. Y entonces, llegan al departamento donde estaban quedando, preparan algo ahí de cenar. Bueno, ya de aquí en adelante lo que te voy a platicar puede ser realmente nada más, pues las narraciones de quien estuvo ahí, que fue Mónica. Y pues lo que es las investigaciones, ¿no? Porque pues ahora sí que aquí, pues ya es cuando Jimi Hendrix se va de este mundo y vamos a platicar. Entonces, bueno, pues entonces Hendrix se va a su cama, Memo, y se dice aquí que no podía dormir y que la droga que había consumido antes y el alcohol, pues lo mantenían como muy eufórico. Y entonces él lo que hizo es, se tomó unas Zepams, que son medicamentos muy fuertes para dormir. Y él lo que hizo pues fue básicamente asegurarse de que sí se iba a dormir. Y sí, se aseguró.
Se aseguró un poquito de más.
Pues bueno, se dice aquí, repito, son puras conjeturas, se dice aquí que ella despertó 3 horas después de que se fueron a dormir. Y que vio dormido a Jimi Hendrix. Y ella bajó del departamento y salió a comprarse unos cigarros. Se dice que regresa ella y cuando regresa, entra al departamento y ve a Jimmy boca arriba con vómito en la boca. Supuestamente se dice que ella llegó a intentar despertarlo, a moverlo, pero que Hendrix se había muerto. Ahora, esa es una de las narraciones que dio Mónica de lo que sucedió. Pero,
Básicamente que se ahogó en su propio vómito.
efectivamente, pero pues aquí la cosa es que no concuerda con las versiones de la policía y aquí es cuando empezamos con teorías de conspiración y cosas extrañas, Nemo,
Más
porque se
teorías.
dice que sí, hay varias hipótesis aquí, porque pues obviamente lo que conocemos, pues repito, solamente hubo una persona ahí y esa persona se contradijo como 20 mil veces en sus
En sus
narraciones.
declaraciones.
Así es, que fue Mónica Manningham. Entonces, pues vamos a ver.
Okay, a
Entonces,
ver.
esa fue la primera, ¿no? Otra hipótesis que sugirió ella misma, se dice que ella lo vio, despertó y luego lo vio a Jimi Hendrix ya ahogándose en su vómito, se asustó y que le marcó a Eric Burdon, le marca y le dice, pues ¿qué hago? Por eso es como que no queda muy bien, pero bueno. Entonces Eric Burdon le dice que llamara de inmediato a una ambulancia. Pero ella dice, no mames, güey, le voy a llamar a la ambulancia y que el departamento estaba pues, obviamente lleno de droga.
De drogas.
Y que dice, no, mejor voy a esconder todo y luego ya le marco a la policía, ¿no? Y a la ambulancia. Obviamente, pues el tiempo y Jimi Hendrix ahí ahogándose en su vómito, pues tenía que hacer su trabajo también. Y se dice que ella se puso a tirar todas las drogas en el inodoro, las pastillas, todo lo que tenían ahí. Y para cuando terminó, marcó, llegó a la ambulancia y cuando llega la ambulancia, ella se tardó media hora en abrir. Ahora, se dice que esta media hora, bueno, hay dos suposiciones al respecto, ¿no? Una es que estuvo tirando droga, o sea, que llegaron a la ambulancia antes de lo que ella pensaba y todavía no terminaba de tirar la droga, entonces que estuvo tirando droga ahí
O sea, imagínate la cantidad que había.
media hora tirando droga, güey, pues qué pedo.
De todos lados, ¿verdad? Y aquí abajo también.
Uno se
No.
imaginaba una bolsita o algo, ¿no? Güey, pues
Sí,
quién sabe,
no.
para pa tardarte media hora tirando, güey, pues quién sabe, ¿no?
Maletas y maletas. Mames.
Cubetas y. Bueno, entonces se tardó. Abre la puerta y cuando entran, llegan a auxiliar a Jimi Hendrix, pero ya había muerto, ¿no? Ahora, la otra es que sí les abrió de inmediato y que cuando suben, empezaron a darle RCP y que Jimi Hendrix se fue al hospital todavía vivo y en el hospital muere de asfixia, ¿no? Pero, pues ahora son tres teorías que realmente no hay. O sea, esas tres teorías las dijo Mónica. Se
Pero
contradijo en las
te
tres.
contradijo totalmente en las tres.
Sí, o sea, es lo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué no la detuvieron? O sea, si primero dijo una cosa y luego dijo otra y luego dijo otra.
Y ninguna de las tres concuerda.
No, y no tiene nada que ver ni una ni siquiera con la otra, ¿no?
Sí está bastante extraño.
Entonces está bien
Mira
raro,
qué
güey.
misterioso me parece.
Ahora, pues al final, obviamente, tenemos que basarnos en el informe que determina la causa de la muerte de Jimi Hendrix, donde pues se puso ahí que fue por inhalación de vómito debido a una intoxicación con barbitúricos, que esto es que se tomó past sus pastillas para dormir, él traía mucho alcohol en su organismo. Se acuesta y vomita el alcohol, bueno, a causa del alcohol, pero digamos que los sedantes no lo despiertan y pues él muere ahogado. Esta es
Sí.
la versión oficial, ¿no? Pero bueno, pues hay muchas historias que rodean la muerte de Jimi Hendrix, desde muerte accidental hasta suicidio incluso, y hasta homicidio, apuntando pues directamente a Mónica, ¿no?
Ajá.
Por intereses económicos también. Pero bueno,
La
quién
verdad, tal
sabe.
vez nunca la sabremos.
O sea, repito, todo esto se habla, pero pues no hay nada oficial más que lo que te acabo de mencionar. Pero al final, Memo, pues Hendrix, lo que sí pasó, pues es que había tomado entre 8 y 9 pastillas del somnífero que se llama Vesperax, cuando pues lo normal para una persona pues adulta es tomarte media pastilla. Una
No
si ya es
mames.
así, si es máximo.
Si ya
Así.
tienes problemas así fuertes.
Sí. Pero pues parece que Jimi Hendrix aquí lo que pues quería, como te repito, es asegurarse de que iba a poderse dormir unas horitas porque estaba súper cansado.
De ahí también es donde vienen, yo creo, las teorías de que fue un suicidio.
Las dos, la de homicidio y la de suicidio. O sea, aquí la otra es que se dice que también Mónica le dio todas estas pastillas y le dijo, tómate estas.
Ok.
O la de suicidio, lo que tú comentas, ¿no? Que él mismo dijo, no, ya, ¿sabes qué? Adiós mundo cruel, ¿no? Por lo que le ha pasado anteriormente en Alemania. Ahora, aquí la realidad es que se tomó 18 veces la cantidad recomendada de este somnífero, 18 veces, ¿no? Pues cómo no te ibas a dormir para siempre, güey.
No, no mames, sí, pues no.
Sí,
Tal cual.
joder. ¿Mandé?
No, 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 estaba pensando, digo, pues es que, o sea, me quedé pensando 18 veces, o sea, con una dosis ya te duermes, ahora 18 veces eso, ¿sí? Tal cual, literal, se durmió para siempre.
Ya no despertó.
Ya no despertó más. Es que tenía
Híjole.
mucho sueño realmente.
Sí, mucho sueño. Pero en fin, pues, híjole, suena como. Digo, todo esto lo platicamos ahorita desde esta perspectiva que, para que no nos duela tanto, pues ahí nos reímos un poquito, pero pues la verdad es que, qué triste que, y lo comentamos el episodio pasado, qué triste que una mente como la de Jimi Hendrix, pues haya tenido que morir de esta manera a la edad de 27 años. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas, como decíamos, son las estrellas que son las personas que son porque pues les sucede este tipo de cosas y se van en el pináculo de sus carreras, Memo, y se van así, de esta
Y es lo
forma
que
tan
las
épica.
tan épica, ahogado en su propio vómito.
Ahogan su propio vómito.
No, pero sí te entiendo, o sea, por lo que dices, alrededor de todo lo que había alrededor de ellos en ese entonces. Sí, se van en la cima, en la mera cima, y y por eso permanecen como unas leyendas hasta el día de hoy. Ya no les dio tiempo la vida ni la historia de decaer ni de volverse una parodia de lo que alguna vez fueron,
Ándale,
como
exactamente.
luego muchos otros, pero sí, no manches, o sea, uno nomás se puede imaginar lo que hubiera sido unos años más, unos 10, 15 años más de tener el talento de Jimi Hendrix, lo que hubiera producido y lo que hubiera sido, qué otras imágenes icónicas nos hubiera dejado, qué otros discos, qué otra música hubiera creado. No, pues nunca lo sabremos. No sé si haya algún universo paralelo en el que lo podamos investigar alguna vez. Pero sí.
Pues bueno, Memo, aquí terminamos con Jimi Hendrix, la historia y la experiencia. Y pues ahí está, Memo, la vida de Jimi Hendrix, uno más que se une a la lista del Club de los 27. Y bueno, ya llevamos tres, Memo, llevamos tres de este famoso club. Y pues bueno, vámonos entonces, porque la siguiente semana tenemos otro que también va a estar buenérrimo, Memo. Pero bueno, no nos entristezcamos. Vamos a darles mejor honor a quien honor merece. Estos güeyes son unos eruditos, son unos cabrones y nos dejaron, la verdad, obras maestras, güey. Obras maestras de la música. Entonces, qué chido.
Sí, bien por ellos, para inspirar e ilusionar a toda la humanidad y para acompañarnos a lo largo de nuestras vidas.
Y de nuevo repetimos, digámoslo ahora sin llorar. Pero bueno, Memo, pues vámonos entonces. No olviden escucharnos en Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify, obviamente. Y si les gusta esto que hacemos, denos por ahí 5 estrellitas para seguir trayéndoles estas historias que al menos a mí y a Memo nos encantan narrarles. Y Memo, ayúdanos por favor con las redes sociales.
Y vayan a seguirnos también por ahí a Instagram, a mentes-el-podcast, y a dejarnos sus correos y sus cartas a menteselpodcast@gmail.com.
Qué chido escuchó eso de cartas, güey.
Escríbanos sus cartas
Sí.
de amor.
De amor. Y de desamor también se puede, cómo no.
De amor, de locura y de
Venga.
muerte. ¿Cómo no?
Tampoco olviden, por favor, a nuestros aliados en este podcast. Mi espacio aquí en Aguascalientes, en HEB Norte y Sur, y en el centro también, en Plaza Patria. Y también vayan a Instagram, a Facebook y a TikTok para que busquen a Club de Guateque. Hoy dominguito para que, bueno, el día que lo escuchen, hoy es domingo para nosotros, pero el día que lo escuchen, pues vayan ahí para que busquen la opción de comida que quieran tener el día de hoy. Ahí viene de todo absolutamente, si es que están aquí en Aguascalientes, también busquen ahí a Club de Guateque y seguro encontrarán la opción para que coman algo riquito el día de hoy.
No, digo, aparte, bastante buenos y bastante divertidos sus posts. Para que
Así
lo
es.
sigan.
Claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, estén pendientes ahí para pues novedades que tengamos en el podcast y también pues con estos dos aliados que tenemos con nosotros. Y pues no me queda más ahora sí, Memo, que despedirme. Muchas gracias por estar aquí conmigo este día y platicar de Jimi Hendrix. Y nos vemos la siguiente semana, Memo.
Gracias a ti, Edson, como siempre. Adiós.
Bien, Memo, cuídate, bye.